Conoce más en www.santander.com.mx.
Con Santander, tu dinero está bien invertido. Porque con Super CETE 35 días, obtienes rendimientos de hasta 110% CETES en la segunda renovación, invirtiendo desde 50 mil pesos. Visita una sucursal Santander. Es el momento.
Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Fórmula Noticias presenta.
6:00 p.m, tiempo del centro de la República. La relación entre el gobierno de México y la DEA está en el momento, en el punto más tenso quizás de los últimos años. El anuncio del llamado Proyecto Portero, que la Agencia Antidrogas presentó como un acuerdo binacional para blindar la frontera norte y debilitar a los cárteles, ese anuncio encendió alarmas en Palacio Nacional. La presidenta respondió con molestia, categoría e insistencia. No hay ningún acuerdo, no existe ningún operativo especial. Lo único con la DEA, dijo, fue un taller de capacitación en Texas para un puñado de policías mexicanos, nada más. Claudia Sheinbaum aprovechó para recordar que en el sexenio de López Obrador se marcó distancia con la DEA después del caso Cienfuegos y acusó que la intromisión de Estados Unidos no es nueva. Puso de ejemplo el operativo de 2009 cuando cayó Arturo Beltrán Leyva, el jefe de jefes, con la DEA metida en México por anuencia del gobierno de Calderón, según la presidenta. Mientras tanto, del otro lado, el director de la DEA presumió una voluntad de cooperar a niveles récord por parte de México. Dos versiones que no se parecen en nada, dos discursos que chocan de frente. Lo que está en juego no es un taller ni un operativo, es la soberanía. Y en eso Sheinbaum no cede. Colaborar sí, subordinarse no. El mensaje de la presidenta es claro, México decide con quién, cómo y bajo qué reglas. Al final el proyecto Portero no fue un operativo, fue un choque entre gobiernos. Y hoy la presidenta Sheinbaum le pintó la raya a la DEA. Muy buena tarde, yo soy Juan Pablo Pérez Díaz y esto es Fórmula Noticias.
Fórmula Noticias con Juan Pablo Pérez Díaz.
Es sábado por la tarde, la noticia no descansa y yo le agradezco mucho, pero muchísimo que nos acompañe a través de esta, la señal de Grupo Fórmula. Yo soy Juan Pablo Pérez Díaz, saludándole hoy y como siempre a nombre de todas y todos los que hacen posible este espacio. Hay mucho, pero mucho para contarle, compartirle, platicarle y debatir en esta tarde de fin de semana. Háganos el favor, quédese con nosotros hasta en punto de las 8 de la noche, que hoy y como cada sábado se va a poner bueno y la va a pasar bien. Estamos transmitiendo en estos momentos, como siempre, en vivo desde la Ciudad de México para toda la República Mexicana a través de todas, pero de todas las estaciones de Grupo Fórmula en cada rincón del país. También nos vemos por Telefórmula en los distintos sistemas de televisión, plataformas digitales, en vivo en estos momentos también en YouTube a través de Grupo Fórmula y los comentarios, como siempre, a través de mis plataformas Pérez Díaz MX, Pérez Díaz MX en la que usted prefiera. Hoy es el sábado 23 de agosto de 2025 y estas son las noticias en Fórmula. En Jalisco, el horror. Una familia fue hallada sin vida dentro de una camioneta en Guadalajara, entre ellas una niña de 5 y un niño de 10. El vehículo habría sido abandonado desde el martes por la noche. Mientras tanto, en Nuevo León, un enfrentamiento en el municipio Dr. Cos entre la Fuerza Civil y sicarios dejó a 12 delincuentes abatidos. En Yucatán, un joven murió dentro de una cárcel municipal y eso desató la furia de los pobladores que incendiaron el Palacio Municipal. Autoridades hablan de asfixia mecánica, pero ahora investigan si fue un suicidio o si alguien lo mató. La Fiscalía del Estado de México separó a 2 agentes del Ministerio Público en el municipio de Los Reyes, La Paz, por ignorar la denuncia de Noemí Gómez, madre de Fernandito, niño de 5 años secuestrado y asesinado por una deuda de 1,000 pesos. La dependencia admitió falta de empatía y retraso en el caso. En Querétaro, las lluvias de las últimas horas han dejado tragedia. Alan Contreras, tú nos cuentas. Alan, buena tarde.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, te saludo y al auditorio también. Efectivamente, este viernes se registraron lluvias fuertes en Querétaro, sobre todo en la zona metropolitana, con intervalos puntualmente intensos de tipo torrencial en diversas zonas de la capital del estado. El fenómeno inició alrededor de las 18 horas en la zona norte y norponiente de la capital, extendiéndose con distintas intensidades durante la noche y primeras horas de la madrugada, lo que ocasionó encharcamientos en vialidades y escurrimientos hacia la zona sur y norte. Ante estas lluvias se registró el hallazgo de dos cuerpos desvanecidos en la zona de Peñuelas, en la capital del estado, que aparentemente fueron arrastrados por aguas pluviales, así lo reportó la Coordinación Municipal de Protección Civil de Querétaro. Tras la llegada de los cuerpos de emergencia, se confirmó que las personas ya no presentaban signos vitales, por lo que se resguardaron las zonas y se dio parte a la Fiscalía General del estado, que será la instancia que determine la causa de muerte y realice las investigaciones correspondientes. Finalmente, comentarte que de acuerdo con el reporte preliminar, se registraron afectaciones principalmente en las delegaciones Félix Osorio Sotomayor y en las colonias como Satélite, Peñuelas, Sauces, El Rocío y Fundadores, así como en la delegación Felipe Carrillo Puerto en diversas colonias. La dependencia está atendiendo la coordinación estatal, así como el Ejército Mexicano con el plan DN3 a través de brigadas de atención en las zonas que fueron afectadas para levantar información y ofrecer asistencia a la población.
Perfecto, Alan Contreras, gracias por la crónica y seguimos atentos de Querétaro. Buena tarde.
Muy buenas tardes.
En otros temas, la Secretaría de Hacienda anunció cambios en la Comisión Nacional Bancaria. Ángel Cabrera será el nuevo presidente desde el 1 de septiembre, en relevo de Jesús de la Fuente. Esto en medio de la sacudida financiera por Cibanco, Intercam y Vector, señalados por lavado de dinero, y los tres bancos, las tres instituciones bajo intervención. Adiós a la actual Suprema Corte. Esta semana, entre aplausos, no para todos, se despidió el modelo de justicia que operó por tres décadas para dar paso a los nuevos ministros electos que asumirán el próximo 1 de septiembre. ¿Qué se va y qué llega? Una charla más adelante con el abogado José Mario de la Garza. Esta semana se armó el estira y afloja entre la presidenta Sheinbaum y la DEA. La agencia presumió una colaboración sin precedentes con México, pero la presidenta lo negó una y otra vez, diciendo que no se aceptará ninguna intromisión en la soberanía. ¿Está colaborando o no México? Se lo preguntaré en minutos a Roberto Cepeda, doctor en Relaciones Internacionales. Y después de las 7 de la tarde, terrorismo en Colombia. Lili Téllez en el ojo del huracán y bajo críticas. Procesan a 6 de los 13 detenidos por el crimen de funcionarios capitalinos. Protesta en el metro de la Ciudad de México y la gira de la presidenta por Guerrero. De esto y más platicaremos hasta en punto de las 8 de la noche por estas todas las frecuencias de Grupo Fórmula. Y en asuntos más amables, Alfredo González y un avance en los deportes.
Fórmula Deportes, el sonido de la emoción.
Juan Pablo, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Pues tenemos un avance de la información deportiva, pero déjame contarte que están al medio tiempo León contra los Tuzos del Pachuca. Los hermanitos, los que quedaron fuera de la Copa del Mundo de Clubes, están al medio tiempo 1-1. Usama Idrisi al minuto 13 puso el 1-0 y luego Ismael Díaz empató. Los dos goles fueron de penal. Y más tarde, en punto de las 7 de la tarde, van a jugar Rayados de Monterrey frente a los Hidrorrayos del Necaxa. Ya tenemos las alineaciones. Santiago Melé en la portería, Gerardo Arteaga, está John Estefan Medina, está Sergio Ramos, que es el capitán de Rayados de Monterrey, Fidel Ambriz, Sergio Canales, Eric Aguirre, Jesús el Tecatito Corona, Lucas Ocampos, Jorge Rodríguez y también está Germán Berterame. Por parte de los Hidrorrayos del Necaxa, está en la portería Unzaín, está Emilio Martínez, está Alexis Peña, que luce como capitán de este conjunto, también está el jugador número 5, Tomás Jacob, también Franco Rosano, Kevin Ante, Agustín Palavecino, Alejandro Andrade, Diego Debuen, Diver Cambindo y Ricardo Monreal. real, el futbolista, no vaya a creer usted que es el político, ¿no? Bueno, pues así las cosas con los Hidrorayos del Necaxa y los Rayados de Monterrey. Y también más adelante vamos a platicar qué se ha dicho en las últimas horas de Sergio Checo Pérez. Habíamos adelantado hace algunas semanas aquí en Fórmula Deportes que Sergio Checo Pérez prácticamente estaba arreglado con Cadillac. Bueno, hoy salen algunas informaciones en donde pues prácticamente es un hecho que Sergio Checo Pérez estará en el asiento de Cadillac para la próxima temporada. Entonces Checo Pérez vuelve a la Fórmula 1 y también más adelante estaremos platicando de voleibol. Ya comenzó el Mundial de Voleibol y ya se presentó la selección mexicana femenil. Estaremos platicando de esto y mucho más, querido Juan Pablo.
¿Qué diría Ricardo Monreal si fuera futbolista y perdiera un partido?
Imagínate, a ver, aviéntate.
Diría, es un aprendizaje democrático.
Sí, o este equipo no es el nuestro, hay que seguir trabajando.
Ándale, ese puede ser, ¿no? ¿Está chavo Ricardo Monreal futbolista? ¿No lo había escuchado antes?
Sí, 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 okay. Es un chavo.
¿Está con quién?
Con Necaxa.
Órale, sí. Bien. Oye, Alfredo, te voy a dejar una tarea.
Dígame.
Un debate que se armó hace unos días con unos amigos.
Sí.
Al ratito lo platicamos. Son tres segmentos, grandes, importantes y medianos, para distribuir todos los equipos del fútbol mexicano, ¿te parece?
Sí, perfecto.
Porque ahí hay unas incongruencias que yo leí entre mis amigos, quiero saber qué opinas.
Seguro, claro que sí.
Es Alfredo González y un avance en los deportes, nos vemos en un ratito.
Seguro, gracias.
Vamos iniciando en esta tarde de sábado, hay alerta amarilla en la Ciudad de México por lluvias que ya caen esta tarde del sábado. El Álvaro Obregón, Benito Juárez, Coajimalpa, Magdalena Contreras, Miguel Hidalgo, Tlalpan, al menos en estas alcaldías de la Ciudad de México, hasta estas horas de la tarde hubo una precipitación densa en la alcaldía Miguel Hidalgo hace un par de horas, hora y media. Tome sus precauciones, hay algunos encharcamientos en bajo puentes, en algunas zonas de la capital del Valle de México. Soy Juan Pablo Pérez Díaz, Pérez Díaz MX, la conversación a través de las plataformas digitales. Al regreso de la pausa, Julio César Chávez Jr., hoy ante audiencia, ante un juez, ya en México, en Sonora, después de haber sido deportado por el gobierno de Estados Unidos. En México al boxeador lo acusan de ser un criminal. Pausa.
Esta refinería.
Fórmula Noticias con Juan Pablo Pérez Díaz.
Son las 6 de la tarde con 15 minutos. Vamos primero con lo último. Este sábado en Hermosillo, Sonora, se realiza la primera audiencia de Julio César Chávez Jr. Luego de que a principios de semana fue deportado. Llegó a México desde Estados Unidos, donde recordemos tiempo atrás, semanas atrás, fue detenido por estar de manera ilegal en ese país. Y al ser detenido nos enteramos de que en México lo acusan de ser un criminal. Vamos hasta Sonora con mi querida compañera Michelle Rivera. ¿Cómo va la audiencia, estimada Michelle? Buena tarde.
Querido Juan Pablo, qué gusto saludarte a ti y al auditorio. Muy buena tarde. Como bien lo mencionas, justamente hoy, este día de audiencia de Julio César Chávez Jr., luego de que lograran una ampliación, le llaman duplicidad, es algo que la Constitución permite, Juan Pablo, una vez que llega el pasado martes por la madrugada, Hermosillo, como bien mencionas, deportado desde Estados Unidos. Ahí, además de otorgarle la duplicidad, como se le conoce en términos legales, también se le concedió un amparo. Juan Pablo, es importante mencionarlo por parte de una juez, luego de que él alegara que en el Cefereso 11 estaba siendo incomunicado y recibía de cierta manera malos tratos para poderse comunicar con su defensa y con familiares. El amparo fue concedido por jueces en Hermosillo y de esta manera pudo entablar, obvio no hay una prueba directa porque ha sido muy hermético y se maneja todo desde el Cefereso como tradicionalmente lo hacen desde el penal de máxima seguridad, y bueno, logra esta comunicación con sus representantes, eso sí lo sabemos. Y bueno, finalmente, luego de esta duplicidad, es que se cumple el día de hoy, se conjura el día de hoy, en punto de las 5, que te estoy hablando exactamente hace 17 minutos, hora Sonora, tenemos una hora menos en nuestra entidad, inicia el juicio. Estuvimos esperando en el Centro de Justicia Federal, Centro de Justicia Penal Federal en Hermosillo, donde él debió acudir presencialmente, Juan Pablo, a su juicio, pero no, nos confirmaron que será desde el Ceferezo 11 el juicio, es decir, será virtual a petición de sus representantes legales y también, pues, de luego de que jueces pues mencionaran que sería de riesgo sacarlo del Ceferezo 11 y trasladarlo hasta este lugar que está a unos cuantos kilómetros justamente del centro de máxima seguridad, pues para que llevara a cabo esta audiencia. Así que en estos momentos ya ingresó mi compañero Antonio López Moreno y tu servidora está a punto de ingresar. Esperamos lograrlo para hacer pues presencial, aunque sea sí, de forma virtual, Juan Pablo, esta audiencia y saber qué va a pasar con él, porque hoy se le debe vincular a proceso, si es responsable o no, de los delitos que le imputa la Fiscalía General de la República.
Sí, y quizás también hay algún recurso, siempre los abogados tienen sí, un recurso bajo la mano, como puede durar un buen rato y que lo vinculen a proceso, puede que en dos minutos posterguen la audiencia, puede pasar de todo.
Así es, totalmente. De hecho, no ha iniciado, lo que sí sabemos si estaba programada a las 5 de la tarde. Lo que sí, la ventaja es que hay es que, bueno, se puede ingresar al Centro de Justicia Penal Federal a ser testigo, obviamente, de esta audiencia vía virtual, y pues ya veremos, como bien mencionas, puede ocurrir cualquier cosa. Lo que sí es cierto es que al menos lo que ha solicitado de parte de Julio César Chávez Jr. se ha concedido, y en este caso se concedió que no saliera del penal de máxima seguridad para que desde ese punto pues se llevara a cabo esta audiencia. Sí. Así que pues ya vamos a saber en unos minutos, Juan Pablo, en cuanto tengamos actualización y por supuesto que la compartimos contigo y el auditorio de Radio Fórmula.
Estamos pendientes, querida Michelle Rivera, cualquier novedad nos las cuentas.
Estamos pendientes.
Gracias, es Michelle Rivera desde Sonora y la audiencia de Julio César Chávez Jr., que estaría por comenzar en cuestión de minutos programada, para hace 20 minutos estaría por arrancar en Hermosillo, Sonora. Vamos a otro asunto. En la Ciudad de México, el pasado miércoles, un joven murió a manos de un policía capitalino. Una bronca, una gresca que hubo, se dieron de golpes dos motociclistas con policías en la alcaldía Venustiano Carranza y uno de ellos accionó su arma. Fueron detenidos los elementos, un par de elementos, y hoy liberados. ¿Pero por qué? Juan Antonio Jiménez tiene la ampliación. Juan Antonio.
Gracias, muy buenas tardes, Juan Pablo. Los dos policías implicados en el homicidio del motociclista Christopher, de 21 años, recibieron la medida cautelar de prisión preventiva domiciliaria, es decir, no van a estar en reclusión por el momento. Durante la audiencia de imputación, el Ministerio Público solicitó la vinculación a proceso y la medida cautelar de prisión preventiva. Sin embargo, la defensa de los implicados precisó que los oficiales recibieron agresiones y en el caso del policía lesionado, golpes y patadas en el piso, su vida estuvo en riesgo. Además de que los servidores públicos estaban en cumplimiento de un deber y que lo único que hicieron fue salvaguardar su propia integridad física. Durante la audiencia, el Ministerio Público imputó al oficial Julio César por el delito de homicidio calificado y a su compañero Luis Arturo por abuso de autoridad. El juzgador calificó de legal la detención de los dos servidores públicos, mientras que la defensa de los imputados solicitó la duplicidad del término constitucional para que se defina su situación legal. De esta manera, será la próxima semana cuando se reanude la audiencia en las salas de oralidad del reclusorio Oriente y el juez determine si son o no vinculados a proceso. Como se recordará, en esta semana en Fray Servando Teresa de Mier, entre las calles Galindo y Villa, Colonia Jardín Balbuena, los oficiales se enfrascaron en una riña con dos tripulantes de una motocicleta. Christopher golpeó y tiró al piso al oficial y descargó su enojo con patadas en el rostro, por lo que el policía efectuó un disparo que impactó en la cabeza del joven de 21 años, quien murió más tarde en el hospital de Balbuena. Es el reporte que les tengo.
Bien, Juan Antonio Jiménez, seguimos atentos del caso. Buena tarde.
Gracias, Juan Pablo. Muy buenas tardes.
Y este caso abre un debate donde hay evidentemente diversas opiniones sobre si el policía hizo bien al disparar su arma o sobre si abusó evidentemente del poder. Se dieron de golpe, se dieron con todo, a puño limpio. Sí, una falta evidentemente a la autoridad. Iban a ser detenidos por distintas altas administrativas, lo que sea. En el suelo, en el pavimento, el policía le da la espalda al joven que lo golpeó y es justo el momento en el que acciona su arma. Prisión domiciliaria, al menos por ahora, para estos dos elementos. Y de la Ciudad de México a Yucatán, allá se reportó la muerte dentro de una cárcel municipal y a partir de ahí una protesta que derivó en la quema del ayuntamiento de ese municipio. Héctor Moreno, tienes tú la ampliación. Héctor, buena tarde.
Juan Pablo, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Efectivamente, se trata del municipio de Zucacap, una comunidad enclavada al sur de Yucatán, en el que, como bien señalas, en esa semana, el martes pasado, se detuvo una persona y, bueno, pues dentro de las celdas de este lugar, de este palacio municipal, pues pierde la vida. Ante ello, los familiares y amigos enojados, iracundos más bien, llegaron a ese edificio público y lo incendiaron, lo saquearon, quemaron, entre otras cosas, una patrulla, una unidad, una ambulancia de traslado médico, y bueno, pues ahí exigían pues justicia por la muerte de esa persona que consideraban fue por negligencia de parte de las autoridades. Por ello mismo tuvieron que intervenir policías de la Secretaría de Seguridad Pública, o sea, del Estado, para apoyar a los municipales. Y bueno, pues derivado de ello hubo ya dos denuncias, una contra los manifestantes que afectaron un edificio público, y la otra, pues a quien resultó responsable de la muerte de ese joven de nombre Ángel, quien fue, pues falleció dentro de la cárcel, dentro de una de estas celdas frías y oscuras, en las que, bueno, inclusive hasta la Comisión Estatal de Derechos Humanos interviene y dice que por protocolo debe de haber una autoridad ahí observando pues en lo que están los internos ahí tras las rejas, sí. Para evitar cualquier tipo de problemas. Es lo que ocurrió, y bueno, pues hay dos investigaciones, pues, y vamos a estar muy al pendiente por lo que ocurre. En Zucacap, mi querido Juan Pablo, es donde ocurrió este problema.
Perfecto, estimado doctor Moreno, gracias por la... Gracias.
Fuerte abrazo, estamos pendientes. Muy buena tarde.
Abrazo de vuelta. Por cierto, en la Ciudad de México, también el mismo día en el que el policía accionó su arma y mató a un joven de 21 años, luego de que se agarraron y se dieron de golpes en un punto de revisión, ese mismo día en la alcaldía Miguel Hidalgo, en la colonia Ahuehuetes, Anáhuac, un sujeto asesinó a una joven de 17 años, identificada como Natalia, cuando pretendía robarle sus pertenencias. La apuñaló en el tórax. Ella caminaba sobre la calle Lago Peipus, casi con Lago Trasimeno, colonia Ahuehuetes, Anáhuac, alcaldía Miguel Hidalgo, y en ese momento fue agredida por un sujeto que le robó sus pertenencias y que no le bastó con robarle las pertenencias y la apuñaló. El sujeto huyó, pero por fortuna, y hay que decirlo, el servicio de cámaras del C5 de la Ciudad de México hace lo suyo, y al hacer lo suyo dieron con el paradero de este hombre que escapó en una bicicleta, ya fue detenido. Y aquí la reflexión y el por qué retomo la nota 3 días después de que ocurrió, pues es que hoy se sabe que este hombre ya había sido detenido 6 veces antes por robo y lo liberaron. Es decir, 6 reincidencias, esta fue la séptima. Y la séptima reincidencia significó el asesinato de una joven de 17 años. ¿Por qué lo liberaron? Seguramente habrá muchísimas razones jurídicas, y probablemente el argumento será, pues es que no hubo una demanda formal ante el Ministerio Público, ese es siempre el argumento. Lo detienen por faltas administrativas 24, 48 horas, y si no hay una denuncia oficial ante el Ministerio Público, o si hubo una denuncia oficial y no volvió la víctima a refrendar la denuncia al paso de las 72 horas o no sé cuántas, pues lo liberan. 6 veces liberado de la cárcel este hombre, este sujeto, este animal que tiene usted en pantalla, quienes nos ve en Telefórmula, y mató a Natalia, 17 años. A ver si no lo liberan. A ver si en 15 días no está todavía en la calle delinquiendo. Esto pasó, pues, en la Ciudad de México. Voy a la pausa, es breve. Soy Juan Pablo Pérez Díaz, hay una conversación Radio Fórmula a través de todas las plataformas, Pérez Díaz MX, las de su servidor. La pausa es breve, no se vaya.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento? Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora. Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com. ventas@rss.com y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Сколько зависит?
Fórmula Noticias con Juan Pablo Pérez Díaz.
6:30, 6:30. Semana complicada la que concluye respecto a la relación entre el gobierno mexicano y la DEA. Una relación que ya venía fracturada desde la administración pasada. Fractura reconocida incluso esta semana por la propia presidenta Claudia Sheinbaum, quien recordó el capítulo Salvador Cienfuegos, general Salvador Cienfuegos, ex secretario de la Defensa Nacional en tiempos de Peña Nieto, capturado en Estados Unidos y acusado por la DEA de formar parte de grupos del narcotráfico, de estar relacionado con el narcotráfico, fue deportado y en México la Fiscalía General de la República no le comprobó absolutamente nada. ¿Y por qué hubo rispidez esta semana? Más de la que ha habido antes. El lunes, la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos, la DEA, anunció el proyecto Portero, que, digamos, era una operación que pretendía o que pretende el gobierno de Estados Unidos llevar a cabo junto al gobierno mexicano con el propósito de desmantelar a los cárteles. En fin, una serie de acciones y estrategias justo en la frontera norte de nuestro país que el gobierno mexicano rechazó, que la presidenta Claudia Sheinbaum rechazó no una, ni dos, ni tres, varias veces durante la semana. La presidenta le respondió a la Agencia del Control de Drogas de los Estados Unidos y le presento pues una recapitulación de las respuestas de la presidenta Sheinbaum a la DEA.
Nosotros no hemos llegado a ningún acuerdo, ninguna de las instituciones de seguridad con la DEA. Lo único que hay es un grupo de policías de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana que estaban llevando un taller en Texas. Es todo lo que hay. Con la DEA en particular, pues hubo un distanciamiento en el periodo del presidente López Obrador. Se derivó, entre otros temas, con la detención del general Cienfuegos, en donde quedó muy claro que se había detenido sin pruebas. Tan fue así que regresaron al general Cienfuegos. A partir de ahí, el presidente López Obrador pone más límites a las agencias en México. Ya no voy a entrar en debate con la DEA. Nosotros, hay lo que hay, no hay más.
Y le agradezco esta tarde la comunicación al doctor Roberto Cepeda. Él es investigador del Centro de Investigaciones sobre América del Norte de la UNAM. Doctor Cepeda, gracias por tu tiempo. Buena tarde.
Buena tarde, Juan Pablo. Gusto en saludarte.
¿Cómo observaste, doctor, esta fricción del gobierno mexicano con la de esta semana? Que decía yo hace un momento, no es una fricción nueva, pero digamos que esta semana escribió varios importantes capítulos.
Exactamente, bueno, pues este desencuentro entre México y Estados Unidos, ¿no? El tema de materia de seguridad, pues se da también en el contexto de una mayor presión de Estados Unidos, del presidente Trump, para unir esfuerzos bilaterales para el combate al crimen organizado, ¿no? Evidentemente la DEA, pues, es la agencia antinarcóticos de Estados Unidos, no es la única agencia que se encarga, que se ha encargado en los últimos años de combatir a los grupos de la delincuencia organizada transnacional. Sin embargo, también, pues, ha habido algunos desencuentros recientemente y en la previa administración del presidente López Obrador. Sin embargo, bueno, después de que la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum negó la existencia de este operativo bilateral con la DEA en la frontera para combatir el narcotráfico, y pues el jefe de esta agencia, Terry Cole, afirmó en una entrevista reciente, ¿no?, con Fox News, que destacó el rol de México, precisamente esa disposición para colaborar, colaborar, ¿no?, en el combate al narcotráfico a niveles inéditos, ¿no?
Y ahí parecería, pues digamos, una flor para el gobierno mexicano. Quizás podríamos interpretarlo como el gobierno norteamericano, la DEA, está reconociendo al gobierno de México por una colaboración inédita. Sin embargo, la presidenta dijo, a ver, no, no hay nada. No hay ni siquiera una colaboración sin precedentes, eso no existe.
Claro, sí, evidentemente, y esto pues nos habla precisamente de la necesidad de una colaboración, de un acuerdo entre ambos países. Juan Pablo, yo recuerdo la semana pasada también que se dio pues en la Secretaría de Relaciones Exteriores, ¿no? En semanas anteriores dejó claro también que el gobierno de la presidenta Sheinbaum pues no permitirá la participación de las Fuerzas Armadas estadounidenses en operaciones dentro de territorio mexicano. Y reconoció que el combate pues al tráfico ilícito de drogas y armas es fundamental para disminuir la violencia en ambos lados de la frontera, pero lo que destaca de ese comunicado es que la mejor vía para lograrlo es el diálogo y la coordinación binacional, siempre bajo el respeto a las leyes y la soberanía. Y esto se resume en una frase que ha dicho en múltiples ocasiones la presidenta Sheinbaum, ¿no? Cooperación sí, pero subordinación no.
Y también es importante recordar que hay oficinas de la DEA en México y este asunto tiene 50 años, poco más de 50 años. Hay agentes de la DEA operando en México con anuencia, evidentemente, del gobierno federal, y siempre ha existido, insisto, en los últimos 50 años.
Claro, desde su creación por allá en 1972-73, en la administración del presidente Nixon, ¿no? Pues ha sido una agencia con una presencia importante en nuestro país. Ha habido algunos eventos históricos, ¿no? Como que han generado fricciones, conflictos en la relación bilateral, conflictos diplomáticos. El asesinato del agente Enrique Kiki Camarena por allá a mediados de la década de los 80s, ¿no? Vemos también cómo desde la década de los 90s para acá, de manera más clara, en el periodo de la guerra contra el narcotráfico, con Felipe Calderón hubo una cercanía, ¿no? Con una mayor presencia, yo diría, ¿no? De esta sí. Agencia. Y hemos tenido en etapas recientes, lo decía, algunos desencuentros, ¿no? Entre esta agencia y el gobierno mexicano. Es decir, yo recuerdo que se pasó también la relación con Peña Nieto de una relación entre agencias, entre el gobierno mexicano y el gobierno estadounidense, a una ventanilla única. Y en ese momento también hubo un cambio de paradigma posteriormente con el presidente López Obrador.
Sí. ¿Sí?
Entonces, como en diferentes etapas la relación entre México y Estados Unidos ha fluctuado de una mayor cooperación, yo diría, a una cooperación que se está dando, ¿no? Remarcando sobre todo el tema de la soberanía de nuestro país.
Estoy platicando con el doctor Cepeda. Ahora, doctor, ¿cómo consideras que en estos momentos está el prestigio de la DEA? Es decir, ha sido una agencia criticada de entre tantas agencias que hay en Estados Unidos. La DEA ha sido de pronto objeto de críticas.
Exactamente. Coincido contigo, Juan Pablo. Precisamente en la administración anterior, ¿no? Y en meses recientes, ya en la administración actual, pues se ve a la DEA con pues un mayor protagonismo, ¿sí? En la lucha contra pues los grupos del crimen organizado, de la delincuencia organizada transnacional, como que quieren tener un rol importante y que están tomando también pues un protagonismo que probablemente no está siendo bien visto por el gobierno mexicano, que lo repito, sí hay, se habla de un acuerdo entre México y Estados Unidos. En este caso se habla del proyecto Portero, sí, que es presentado como una iniciativa conjunta. Sin embargo, siento yo que se adelantó la DEA a el acuerdo que va a ser anunciado posteriormente, sí. Y que ya se viene negociándose semanas, ¿no? Y que se da también previo a la visita del secretario de Estado, Marco Rubio, a nuestro país. Entonces, evidentemente, se tiene que decir el gobierno mexicano de manera clara que los acuerdos se deben de dar en el marco de una colaboración, ¿no?
Sí, claro, es probable que la DEA se haya adelantado a hacer el anuncio, porque este anuncio, este acuerdo, ha sido muy mencionado desde la mañanera. Han hablado de que Marco Rubio podría venir a nuestro país a firmar el acuerdo. Quizás la DEA terminó por adelantarse. Doctor Roberto Cepeda, un gusto platicar contigo. Gracias por tu tiempo.
Al contrario, Juan Pablo, gusto en saludarte. Buenas tardes.
Buenas tardes, el doctor Roberto Cepeda, investigador del Centro de Investigaciones sobre América del Norte de la UNAM. Y estas fricciones, pues, entre el gobierno mexicano y la DEA, que hablando especialmente y específicamente de la Cuarta Transformación, la presidenta Sheinbaum dejó claro, se pintó una raya a partir de que la DEA acusó a Salvador Cienfuegos, exsecretario de la Defensa Nacional, de narcotráfico y lavado de dinero en Estados Unidos, esto en 2020. ¿Se acuerdan que hasta apodo le pusieron a Cienfuegos, el padrino? Le decían protector del grupo criminal de los H2, del H2, que digamos es una arista, o era una arista del cártel de los Beltrán Leyva, y ya sabe usted la historia que concluyó en el envío de Salvador Cienfuegos desde Estados Unidos hacia México, donde la Fiscalía General de la República no comprobó nada de lo que la DEA había puesto sobre la mesa. Voy a la pausa, al regreso. Adiós a la Suprema Corte de Justicia, la actual, después de 30 años.
Fórmula Noticias con Juan Pablo Pérez Díaz.
Son las 6 de la tarde con 45 minutos, 6 con 45, tiempo del centro de la República. Qué bueno que sigue con nosotros en esta tarde de sábado. Y retomando de los temas, retomando algunos de los temas importantes de esta semana, la actual Suprema Corte de Justicia de la Nación puso fin, ahora sí, a los trabajos. Después de 30 años de operar, recordemos que fue en 1995, aquella reforma judicial impulsada durante el gobierno de Ernesto Zedillo, 11 ministros, 15 años cada uno de ellos. Antes, pues había otra corte, antes del 95, 26 ministros, cargos vitalicios, en fin. Desde 1995 conocemos lo que hasta esta semana estaba operando, pero a partir del 1 de septiembre habrá cambios importantes. Radicales y preocupantes para algunos en la Suprema Corte de Justicia cuando rindan protesta las y los ministros ganadores de la pasada elección judicial. Y le agradezco esta tarde la comunicación para platicar de todo este contexto al abogado José Mario de la Garza, usted lo conoce, expresidente de la Barra Mexicana de Abogados y fundador de Perteneces Asociación Civil. Estimado José Mario, un gusto platicar contigo como siempre.
Qué gusto estar contigo. Muy buenas tardes. Saludo todo también al auditorio.
¿Te parece si nos vamos antes de la reforma de Zedillo para que nos des un poco de contexto? ¿Cómo era antes de lo que hoy conocemos y de lo que conoceremos después del 1 de
Claro.
septiembre?
Viene la reforma de Zedillo, se destituye a todos los ministros de la corte, se crea una nueva corte, se crea una estructura diferente, un pleno y dos salas. Y se inaugura una nueva época, una nueva reflexión, digamos, una estructura de derechos humanos diferente, y a partir de ahí empieza a correr esta nueva corte con también, hay que decirlo, la problemática que se generó con Andrés Manuel, con esta cuestión del debate de si esta corte era una corte de lujos, que si era una corte que pues estaba privilegiando los intereses corporativos, y viene todo este debate de que hay que cambiar la corte, ¿no? Que la corte estaba comprometida y que había que hacer una nueva reforma. Ahí estamos.
Ahora, no sé qué hacías tú en 1995, pero quisiera saber, o si es que recuerdas, cómo fue aquel cambio. Es decir, había dudas sobre lo que iba a entrar, había críticas sobre lo que iba saliendo. ¿Cómo fue aquel cambio, José Mario?
Pues fue complejo, fue como esta cuestión de como un golpe de Estado, se decía, ¿no? De que Zedillo estaba, pues con esta, ¿te acuerdas que era la muerte de Colosio, lo difícil que fue que Zedillo llegara a la presidencia? Y después, en diciembre, él viene y dice, vamos a reestructurar toda la corte, vamos a cambiarla, vamos a hacer una nueva corte. Se manejó con los abogados, yo me acuerdo, como esta idea de que se estaba dando un golpe, porque acuérdate que se destituyó a todos los ministros en aquel momento, ¿verdad? Se les sí. pidió que abandonaran la corte, viene una nueva designación, y pues había muchas críticas, como las hay ahora, ¿no? Estas dudas de si realmente esta corte iba a funcionar, si realmente iba a ser una corte independiente. Igual, me recuerdo que era pues un tema muy crítico, se cuestionaba. Zedillo llegaba también en un momento muy, muy difícil políticamente, y había muchas expectativas de los abogados de cómo iba a funcionar todo esto. Finalmente, te quiero decir que creo que con toda la discusión que ha habido respecto a la justicia en México, creo que se hizo un buen papel, ¿eh? Sí. Si tú haces un corte del 94 a la fecha y ves las decisiones, las sentencias, lo que dijo la corte, y analizamos, yo creo que hay que analizar a la corte a través de sus sentencias. Creo que es como debemos de hacer el análisis. ¿Qué fue lo que dijo? ¿Cómo resolvió los casos? ¿Qué fue lo que se manifestó en las sentencias? Quitando la parte política, ¿no? Que es muy compleja y ha habido mucho debate, sí. Porque en México hay mucha discusión de la justicia. Y la justicia, déjame decirte, no necesariamente está en la corte, está en los tribunales comunes, sí. Está en las fiscalías,
en los
está en otros lados.
Públicos.
Exacto, exacto, exacto.
Las
entonces
de investigación, en fin.
Exacto, creo que también la corte tampoco merece este análisis de decir, oye, es que un ministerio público no avance en una investigación. Pues sí, pero eso no le toca a la corte. También creo que es un tema de pensar qué es lo que le toca a cada quien, ¿verdad? Creo que también hay que hacer un análisis desde esa perspectiva.
Estoy platicando con el abogado José Mario de la Garza, y bajo todo lo anterior, José Mario, y lo siguiente es pronóstico, porque los años dirán absolutamente todo, pero bajo esta premisa de todo lo que había en el 95, que Zedillo, en fin, todo el contexto que nos diste, y funcionó 30 años, y quizás ya no iba a funcionar, no lo sé. En 20 años, José Mario, si Dios nos presta vida, ¿podríamos estar hablando de, pues sí, pues a lo mejor y, pues sí funcionó? ¿O de plano crees que estamos iniciando muy, muy, muy mal el nuevo capítulo en la Corte?
A ver, el nuevo capítulo va de diferentes temas, ¿no? Un tema, los acordeones, que ya vimos cómo se discutió el tema del Tribunal Electoral. Creo que ahí hay un asunto que hay que analizar desde el punto de vista que va a decir la historia de cómo se eligieron a los ministros y las ministras. Creo que ahí hay un tema. Luego, un segundo tema, yo te diría, la independencia y la autonomía, que está por verse, ¿no? Es una corte cooptada por el oficialismo, por la presidenta. Es una corte alineada a defender un proyecto, o es una corte autónoma. Luego, ¿qué se va a hacer con los, más o menos, déjame decirte, hay como unos 2,000 expedientes pendientes de resolución? Hay que mencionar aquí que la corte deja de funcionar como estaba actualmente estructurada, que era un pleno y dos salas. Las salas atendían diferentes materias. Con la reforma constitucional se eliminó esto y va a haber solo un pleno. Entonces, ahorita hay que distribuir más o menos 2,000 asuntos que están pendientes en los que van a llegar, ¿no? ¿Qué va a pasar con el tema de prisión preventiva? ¿Qué va a pasar con el tema de impuestos? ¿Qué va a pasar con los temas relevantes, ¿no? Se van a cooptar a una idea de un proyecto político, va a haber autonomía, va a haber sentencias que realmente marquen una diferencia con el poder político. Eso creo que está por verse, como bien lo dices, creo que son las expectativas que tenemos. El tema presupuestal, si tú te fijas, lo que perdió la Corte en los fideicomisos que tenía, se estima como unos 15,000 millones de pesos que estaban pues depositados para diferentes cosas, ¿no? Que había en la Corte que ya se perdieron. ¿Cómo se va a manejar el tema presupuestal? Otro tema, la disciplina, acuérdate que se crea una nueva estructura de disciplina. ¿Cómo va a funcionar? ¿Va a castigar a los jueces que dicten resoluciones adversas al oficialismo? Imagínate mañana que tenemos un juez que suspende una ley que está proponiendo la presidenta o el Congreso, ¿no? ¿Qué va a pasar con ese juez? ¿Lo van a castigar? ¿Lo van a sancionar? ¿Lo van a quitar? ¿Cómo va a funcionar eso? Eso también está por verse, se ha dicho mucho. ¿Qué va a pasar con los nuevos jueces que llegaron, que vienen de acordeones y de estructuras políticas, ¿no? Creo que hay muchas interrogantes, porque el tema de la justicia de México, pues es un tema que está pendiente, ¿no? El acceso a la justicia, los miles de casos de impunidad. Creo que hay muchas interrogantes. Ahora están haciendo toda esta idea de la cuestión de la corte desde un punto de vista indígena. Ya viste cómo está la agenda, ¿no? De los eventos, de la toma de protesta, ¿no?
¿Qué opinas, José Mario, de la probable incorporación de Vidulfo Rosales como colaborador de el ministro presidente, el futuro ministro presidente?
Mira, yo creo que México tiene una deuda con los indígenas. Creo que eso hay que reconocerlo, ¿verdad? Hay un tema social importante, ¿no? A mí me preocupa que pensemos que la Corte tiene esa función. La Corte finalmente lo que tiene que resolver son las controversias que versan sobre la violación a la Constitución. A mí me parece que este enfoque social, que quiero decirte una cosa, yo soy un abogado que tengo una visión social que hay que resolver, pero creo que sí hay que reflexionar en cuál es la función de la Corte, ¿no? Resolver el tema de los indígenas, darles este bastón de mando, hacer ceremonias. No estoy muy seguro que ese sea un rol que tenga que tener la Corte. Sí creo que es un rol que tiene que asumir México. No sé si la Suprema Corte sea su función y deba ser esta como el rol que deba asumir. Creo que es un tema también que debemos de plantearnos, ¿no? ¿Cuál es el rol? Porque se está pensando ahora, ¿no? Hay que escuchar y hay que el dialogar con los con las comunidades. No, la Corte tiene que revisar expedientes, tiene que dictar sentencias y tiene que resolver casos que atenten contra la normativa constitucional. O sea, no es una estructura para escuchar y para resolver problemas sociales, ¿eh? Es una estructura para resolver problemas constitucionales. Es muy diferente este tema, ¿no? Entonces creo que ahí hay un asunto importante de qué rol se le pretende dar a la Suprema Corte ahora en este nuevo régimen. Me parece que esta idea, mira, hay dos temas bien interesantes. Prisión preventiva, que creo que es un tema que pues ya le va a tocar a esta nueva corte, que se resuelve, y el tema impositivo de los impuestos, que puede ser un ejemplo a seguir, el tema que pase con Electra.
Okay.
¿No? Sí, ¿verdad? O sea, cómo se cobran los impuestos en México y cómo se resuelve el tema de la prisión preventiva y qué pasa con la gente que está en la cárcel esperando que dicten sentencia. Sí. No creo que ahí vamos a ver mucho el rol. Vamos a ver si es un rol político para vender una propaganda o vamos a ver si es el rol legal de dictar sentencias que estén ajustadas a la Constitución. Creo que por ahí va la reflexión de lo que viene, ¿no?
Gracias por esta síntesis, José Mario de la Garza. Un gusto platicar contigo, como siempre.
Muchísimas gracias. Creo que hay que darle seguimiento. Quedo a tus órdenes. Te mando un abrazo y seguimos pendientes.
Abrazo de vuelta, José Mario de la Garza, el abogado José Mario de la Garza. Y la Suprema Corte, nueva Suprema Corte, ¿qué? En siete, ocho días ya. Pues sí, en una semana más o menos estaremos practicando. Este lunes en ocho. Básicamente, la nueva Suprema Corte entrará en funciones. Pausa.
Yo soy Joaquín López Dóriga y los invito a escuchar las mejores entrevistas donde y cuando quieran.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Fórmula Noticias con Juan Pablo Pérez Díaz.
Y así iniciamos esta segunda hora de información a través de todas, pero de todas las frecuencias de Grupo Fórmula en la República Mexicana. Un abrazo a usted, querida, querido paisano que nos sigue en Estados Unidos también. A quien está en esta tarde a través de la señal de Telefórmula y de todas las plataformas de Grupo Fórmula. Yo soy Juan Pablo Pérez Díaz, de aquí hasta en punto de las 8 de la noche con mucha, pero mucha información. Y pasaditas las 7 de la tarde de este sábado 23 de agosto de 2025, este es un avance de lo que le presentaré en la siguiente hora. En asuntos del mundo, dos atentados golpearon a Colombia. un helicóptero policial derribado en Antioquia y un camión bomba en Cali dejaron al menos 20 muertos y decenas de heridos. El presidente Gustavo Petro atribuyó los hechos a disidencias de las FARC y anunció que serán tratadas como organizaciones terroristas. ¿Qué pasa en Colombia? Se lo preguntaré en minutos al periodista colombiano Mauricio Beltrán. Fiesta masiva hoy en San Luis Potosí. Isela Morales, joven recolectora de basura que se hizo viral porque nadie fue a sus 15 años, hoy lo celebrará a lo grande con todo el pueblo. Más de 1,500 invitados, música y comida. En minutos iremos con Gerardo Duque y la ampliación. Protestan esta tarde en el metro de la Ciudad de México. Grupos transfeministas responden a la discriminación contra Alexa Andrade, a quien una policía le negó el acceso al vagón de mujeres. Han convocado justo a una protesta pacífica a la altura de la glorieta de Insurgentes. En minutos iremos en vivo. En la Ciudad de México vincularon a proceso a 6 de los 13 detenidos por el asesinato de Ximena Guzmán y José Muñoz, colaboradores de la jefa de gobierno. Enfrentan cargos por narcomenudeo, narcotráfico y posesión de armas. Todos quedaron en prisión preventiva y se les señala de participar en la logística del crimen. Esta tarde hay alerta de lluvias para la Ciudad de México. Específicamente, la alerta se ha pintado de amarillo para la alcaldía Álvaro Obregón, Benito Juárez, Coajimalpa, Magdalena Contreras, Miguel Hidalgo y Tlalpan. La Secretaría de Hacienda anunció cambios en la Comisión Nacional Bancaria. Ángel Cabrera será el nuevo presidente desde el 1 de septiembre en relevo de Jesús de la Fuente en medio de la sacudida financiera por Cibanco, Intercam y Vector, señalados por lavado de dinero y bajo intervención en estos momentos. Lili Téllez en el ojo del huracán. La senadora panista fue a Estados Unidos a dar entrevistas y pedir intervención contra los cárteles, lo que desató críticas incluso de su propia bancada. Morena lanzó un comunicado acusándola de traición a la patria y otros legisladores incluso dicen y piden someterla a un antidoping. Y la gira de la presidenta Claudia Sheinbaum en estos momentos por Guerrero. Andrea Meraz, ¿tienes tú la crónica de lo que ocurre? Específicamente en vivo en estos momentos, Andrea.
Así es, Juan Pablo, muy buenas tardes. En este momento la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, habla con el pueblo amuso de Guerrero en esta montaña en la que pues se tiene que llegar prácticamente en tierra, un camino que recorrió la mandataria federal y en que cada punto estuvo platicando justamente con las comunidades indígenas. Ahí se les pidió a la presidenta más seguridad, más seguridad y sobre todo pues una mejora a las carreteras. Y es que para ponerte un ejemplo, Juan Pablo, desde Acapulco hasta Coixtlahuaca, que es donde nos encontramos, son aproximadamente 5 horas de camino en las cuales pues sí se ve un desgaste mayor en esta zona. Lo que está diciendo en estos momentos en la presidencia, que hay continuidad con la cuarta transformación. Ya habló un tema de la elección de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y escuchemos lo que dice la mandataria en estos momentos. Juan.
Los planes de justicia del gobierno de México, del gobierno de la República, nombramos un responsable o una responsable que tiene otras tareas, pero además la tarea del Plan de Justicia junto con el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas. En este caso, la responsable de llevar, de atender el Plan de Justicia del pueblo amuzgo es Marina Núñez, que ya ustedes la conocieron.
Así es lo que está diciendo Claudia Sheinbaum en este momento, Juan Pablo, al momento de presentarse este plan de justicia y desarrollo regional en la montaña de Guerrero. Por la mañana la presidenta y dio un banderazo de salida al Marina Bus allá en Acapulco y habló sobre apoyo que ha tenido desde el gobierno federal hasta lo local para poder reactivar justamente toda esta zona de Guerrero, sobre todo después de los huracanes de Otis y George. Escuchemos lo que dijo.
Y también reforzamos la seguridad pública, trabajando de la mano con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Secretaría del Estado y del Municipio, la Marina, la Guardia Nacional y la Defensa, para que Acapulco sea un lugar tranquilo y seguro para vivir. Acapulco está de pie
y su recuperación es un mensaje de esperanza para todo el país. Ningún desastre es más fuerte que la voluntad de un pueblo unido con su gobierno. Hoy inauguramos el Marina Bus y celebramos que el puerto está vivo, fuerte y lleno de futuro.
Juan Pablo, pues te decía, este fin de semana la gira de Claudia Sheinbaum es por Guerrero. El día de mañana a mediodía habrá un evento en otra zona de la montaña guerrerense, que es Xochitlahuaca, también para presentar este plan a la comunidad amozga. Es el reporte.
Bien, Andrea Meraz, seguimos pendientes de la gira de la presidenta Sheinbaum. Andrea, gracias, un abrazo y buena tarde.
Hasta luego, un abrazo.
En la Ciudad de México, una protesta hoy a las afueras de una estación del Metro Capitalino. Vamos con Jenny Valencia, quien tiene la ampliación. Ya le daba yo un adelanto. Jenny, buena tarde.
Hola, ¿qué tal, Juan Pablo? Muy buena tarde. Así es, nos encontramos en la glorieta del Metro Insurgentes, donde tú puedes observar, nos encontramos con varios integrantes del movimiento que el día de hoy se llevó sábado, una movilización totalmente pacífica para de alguna forma despertar conciencia, al igual que también exigir que no sean excluidos o excluidas de un sistema de transporte público como es el metro, como ocurrió días pasados, en donde una chica trans no se le permitió ingresar a uno de los vagones de mujeres. Nos encontramos con Natalia. Cuéntanos la razón de esta movilización el día de hoy. ¿Cómo les fue, Natalia?
Nos fue súper bien. Fue una movilización muy pacífica, muy tranquila. Las usuarias que iban compartiendo el vagón con nosotras fueron muy empáticas, muy amorosas. Entramos a regalarles flores a todas las personas que nos acompañaban, porque queremos que la sociedad civil entienda que no representamos un peligro y que necesitamos el espacio porque sufrimos violencia, independientemente de la percepción que tengan ellos, ¿no? La acepción de mujer, la definición de mujer nos incluye a las mujeres trans de acuerdo a la ley y ciencias basadas en evidencia científica, como la neurociencia, la psicología, la genética y desde luego la biología, respaldan las identidades trans y venimos con mujeres aliadas, mujeres cisgénero que nos han venido a cuerpar, con hombres transgénero que nos han venido a cuerpar. Para quienes no sepan, un hombre transgénero es una persona que nace con vulva, pero se identifica como un hombre, entonces pasa por diferentes tratamientos para poder expresar su género o puede incluso llevarlo sin ningún tratamiento y todas las personas somos válidas.
Y ese es el objetivo, que todas las personas somos iguales, válidas en cuanto a derechos y también libertades y capacidades, porque muchos de ellos tienen muchas capacidades, y nos comentaban, Juan Pablo, que no han podido por tal motivo acceder a un buen trabajo, son profesionistas, son personas y líderes que también tienen el derecho no solamente de ingresar a un transporte público, también a los baños públicos, es un tema que también se les dificulta. También aquí Fer, quien es una chica cisgénero, está apoyando este movimiento. ¿Qué nos cuentas sobre las exigencias que quieres hacerle a las autoridades, Fer?
Pues mi exigencia principal es que una capacitación constante a los servidores del metro, tanto policías, todo el personal que está a cargo en temas de disidencias, para fomentar que ya no hayan más estas olas de odio hacia las mujeres trans, hacia las personas trans, porque una mujer trans es una mujer y todas somos mujeres.
También te quiero comentar que se encuentra apoyando el movimiento Pierre. Coméntanos, Pierre, sobre este tipo de situaciones en donde exhortabas también que no quieren castigos o sanciones a ningún servidor público del metro, únicamente que se les capacite y también a las personas que se les despierte conciencia.
Sí, como hombres trans venimos el día de hoy a acuerpar a nuestras hermanas porque sobre todo las violencias caen en ellas visualmente, porque los hombres trans también pasamos violencias, es mentira que no, y empatizamos con ellas. Afortunadamente las personas dieron un buen recibimiento, pudimos educar, las autoridades también estuvieron respaldándonos en todo momento, autoridades del metro, la policía y Protección Civil. Como hombres trans también existimos, aunque muchas personas no sepan que existimos. De hecho, en América somos más hombres trans que mujeres trans. Estamos en todos lados, en las familias, en las casas, en las escuelas, en los trabajos, en el transporte público. Y no significa que también vamos a reproducir el machismo que existe. Nosotros también venimos a mostrar que hay nuevas formas de ser hombre.
Pues comentarte, de alguna forma, Juan, ¿sí? Pablo, la manifestación se desarrolló durante todo el día, tanto en la estación del Metro Insurgentes como Cuauhtémoc. Incluso hay actividades culturales en Cuauhtémoc para que de alguna forma la gente se acerque, no solamente, digamos, la población, hombres y mujeres, transgéneros, sino también cisgéneros que se sumen a este tipo de movimientos y se informen, que ese es el objetivo de esta movilización, Juan Pablo.
Bien, reporte. Jenny Valencia, gracias por la crónica y los testimonios. Jenny, buena tarde.
Muy buenas tardes.
Gracias, Jenny Valencia. La pausa es breve. Hay más asuntos al regreso.
Fórmula Noticias con Juan Pablo Pérez Díaz.
7:15 de la tarde, 7:15, tiempo del centro de la República. Colombia ha sido noticia en las últimas horas por la desgracia del jueves. Un par de ataques prácticamente coordinados que dejaron al menos una veintena de muertos.
Los recientes ataques contra un helicóptero de la policía y una base aérea en Colombia que dejaron 20 muertos y más de 80 heridos han reavivado el debate sobre las políticas de seguridad y de paz total del presidente Gustavo Petro. La ola de violencia ha puesto en cuestión la capacidad del Estado para controlar el avance de grupos armados ilegales en distintos territorios. El atentado en Amalfi, Antioquia, fue perpetrado con un dron contra un helicóptero de la policía antinarcóticos y causó la muerte de 13 uniformados. En Cali, un camión bomba explotó en las inmediaciones de la Escuela Militar de Aviación Marco Fidel Suárez, con un saldo de 7 víctimas fatales y decenas de heridos, según los reportes oficiales. Ante esta situación, el procurador general Gregorio Elhash y varios sectores políticos han advertido que la búsqueda de acuerdos de paz no puede hacerse en detrimento de la seguridad ciudadana. Críticos del gobierno consideran que la estrategia de negociación con grupos armados ha debilitado la acción del Estado y permitido la expansión del crimen organizado. Por su parte, expertos en conflicto advierten que el país enfrenta una crisis en la política de seguridad debido a problemas estructurales en las fuerzas militares y limitaciones presupuestales. A su vez, voces de oposición como la del expresidente Germán Vargas Lleras alertan que la violencia podría mantenerse hasta el final del actual mandato en 2026 si no se adoptan cambios de fondo en la estrategia oficial.
Y le agradezco esta tarde la comunicación a Mauricio Beltrán, él es periodista colombiano del portal Minuto 60. Mauricio, gracias por tu tiempo, buena tarde.
Hola, buena tarde para ustedes y buenas noches aquí en Colombia. Aquí son las 8:17 de la noche. Acabo de ver la nota que ustedes estaban presentando en ese momento sobre lo que está ocurriendo aquí en nuestro país. Hechos lamentables, muy tristes, y pues que dejan un ambiente de zozobra, de incertidumbre, de lo que no sabemos lo que vaya a ocurrir en un futuro, teniendo en cuenta pues que se avecinan elecciones presidenciales y también al Congreso de la República. Juan Pablo, un gusto saludarlo y qué bueno estar en el programa con ustedes.
Gracias, gracias Mauricio. Se cumplen 2 días de este par de ataques, entiendo, si no simultáneos, uno muy cerca de otro en horarios. ¿Cómo se encuentra Colombia 2 días después de este par de ataques? ¿Sigue en la conversación lo ocurrido, Mauricio?
Sí, claro, Juan Pablo. Los diarios del país, los principales medios de comunicación, tanto de radio como de televisión, medios alternativos, han estado atentos, haciendo un seguimiento muy acucioso de lo que ocurrió hace 2 días. 2 atentados que nos tomaron por sorpresa. Yo particularmente me encontraba trabajando cuando ocurrió el hecho de en el departamento de Antioquia, cuando se supo la noticia, información de un dron que había atacado a una aeronave, un helicóptero UH-60 de la Policía Nacional, y pues lo derribó, y lamentablemente allí al principio se hablaba de 8 policías muertos, y estábamos averiguando lo que estaba ocurriendo de este atentado cuando ocurrió lo de Cali. Sorpresivamente nos dan el anuncio, un atentado terrorista muy cerca de la escuela militar Marco Fidel Suárez en la ciudad de Cali. Se habla de, en ese momento preliminar se hablaba de un muerto, de muchos heridos, y las imágenes que empezaron a llegar por redes sociales eran impresionantes, dantescas, que son las imágenes que estamos viendo justo en este momento a través de ustedes y sí, que circularon por todo el mundo. Eso fue un momento de tensión, un momento de mucha zozobra, y nos tomó por todos, a todos por sorpresa.
Sí, ahora, Mauricio, había un ambiente que pronosticaba algo como lo que ocurrió, y pongo un ejemplo, no sé, si ahora llega una línea informativa desde Michoacán, un estado en México, y nos dicen que mataron a 6 policías, la realidad es que yo no me sorprendería, no sería sorpresa, aunque evidentemente sería una tragedia y sería una nota. ¿Había un pronóstico en estas zonas donde ocurrieron los ataques de lo que podía ocurrir en cualquier momento, es decir, fricción entre grupos del narco, entre las FARC? ¿Había algo en ese momento?
Pues, Juan Pablo, en esas zonas son siempre separadas, operan diferentes grupos. En una están las disidencias de las FARC. Bueno, podemos decir que en todo el territorio nacional están las disidencias de las FARC, al igual que el Clan del Golfo. Sin embargo, en Cali hay una estructura que se llama Jaime Martínez. Esa estructura armada ilegal, esa organización criminal, es la que inicialmente se le está atribuyendo este atentado. Alertas había quizá por parte de la Defensoría del Pueblo aquí en Colombia. Ellos hacen un sistema de alertas tempranas en el que manifiestan qué grupos armados ilegales están operando en determinadas regiones y qué tanto impacto criminal pueden llegar a tener en esas zonas. Y el llamado principal que hace la Defensoría del Pueblo es el que se tenga por parte de las autoridades una seguridad garantizada por parte de las autoridades, del ejército, de la policía, de todas las fuerzas armadas y militares. Ahora, en el departamento de Antioquia, lo que se sabe, o lo que dijo el presidente Gustavo Petro en las últimas horas, es que allí donde cayó la aeronave también había enterrados algunos artefactos explosivos. Es decir, que al parecer ya tenían planeado todo esto desde hace mucho tiempo. Sin embargo, son zonas, son regiones donde estos grupos armados ilegales, por la disputa del narcotráfico, por la disputa del territorio, se están enfrentando y están colocando artefactos explosivos en toda parte. Ahora, lo que ocurrió en centro urbano de Cali, pues ya es otra dimensión. Es que lo que ocurrió en Amalfi fue en zona rural.
Okay.
Pero aquí estamos hablando ya en una zona urbana y en una capital del país, ¿no?
Turística incluso.
Turística, una ciudad muy bonita que vale la pena visitar y pues que lamentablemente fue víctima de este atentado terrorista.
Estoy platicando con el periodista colombiano Mauricio Beltrán. Él participa en el portal Minuto 60. Mauricio, ¿qué tanta fuerza tienen actualmente las FARC, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, nacidas ya décadas atrás? ¿Actualmente qué tanta fuerza, qué tanto poder tienen?
Pues, Juan Pablo, puedo garantizarle, de acuerdo con base en información que han entregado algunas autoridades, algunas organizaciones no gubernamentales también que hacen seguimiento, organizaciones sociales que hacen seguimiento al conflicto armado después de la firma de los acuerdos de paz con la guerrilla de las FARC, lo que nos dicen o lo que se ha manifestado es que efectivamente se han fortalecido estas estructuras armadas ilegales a lo largo del territorio nacional, sobre todo las disidencias de las FARC. Empezó una organización llamada la Nueva Marquetalia, ahora hay otra que son las disidencias de alias Iván Mordisco, que es uno de los principales cabecillas. Entonces, sí se han fortalecido porque no ha habido presencia del Estado en aquellas regiones donde dejó de operar las FARC, donde dejó digamos, esas estructuras de guerrilleras de hace unas décadas, se debilitaron, se firmó el acuerdo de paz.
Se fracturaron y nacieron grupos a partir de esas disidencias, es decir, ya no es uno sino varios, y que ya no se dedican a defender lo que en un propósito defendían las fuerzas revolucionarias.
Antes hablábamos de que había por lo menos un ideal político. En este momento el negocio es solo uno, el narcotráfico. Y están aliados con diferentes organizaciones criminales, incluso algunos carteles de México que pues lamentablemente utilizan todo el corredor del Pacífico para llevar droga hacia los Estados Unidos.
Y policías exmilitares colombianos, exguerrilleros colombianos han sido detectados en México, es decir, pareciera que estas fuerzas revolucionarias también han sido materia de exportación,
claro.
de exportación de pistoleros, pues.
Claro, han cooptado las instituciones del Estado, hay militares, hay policías implicados, hay funcionarios de aduana implicados, o sea, estas redes criminales han crecido tanto y se han fortalecido tanto, sobre todo en las zonas que son corredores de salida del narcotráfico hacia el exterior, pues que es muy difícil controlarlo, pese a que se están haciendo algunos trabajos de cooperación internacional con países vecinos o con países de Centroamérica, como es el caso de México.
Bien, Mauricio Beltrán, un gusto platicar contigo. Gracias por tu tiempo y tus comentarios y por compartirnos, pues, con más exactitud lo que pasa con nuestros hermanos colombianos. Un abrazo.
Juan Pablo, muchas gracias. Un abrazo para ustedes y una feliz ya noche también allí en México.
Sí, ya prácticamente nos cae la noche. Gracias, un abrazo.
Bueno, que esté muy bien, hasta luego.
Gracias, es Mauricio Beltrán, periodista colombiano del portal Minuto 60. Y estos 20 muertos en un par de ataques en Colombia, imagínese, tumbaron un helicóptero de la policía, 12, 13 muertos, y luego la explosión de este coche que dejó pues otra cantidad importante de víctimas mortales, un hecho ocurrido, bien decía Mauricio, en la zona rural de Antioquia, y otro hecho ocurrido pues en Cali, ahí en plena zona turística, estos hechos lamentables. ¿Qué ha dicho Gustavo Petro? Le pondrá etiqueta de grupos terroristas a las Fuerzas Armadas Revolucionarias, las FARC, que, pues tal y como ocurre en México, antes hablábamos, y el fin de semana pasado lo ampliábamos, de 3 cárteles, 4 cárteles, hoy hay disidencias, hay derivaciones también de las Fuerzas Armadas Revolucionarias con grupos que ya no defienden lo que defendían al principio y que tenían un propósito político, sino que están metidísimos con el narcotráfico y el tráfico, no solo de drogas, sino de otros asuntos. Voy a la pausa, al regreso le prometo asuntos amables.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Esta refinería.
Fórmula Noticias con Juan Pablo Pérez Díaz.
Escucha usted Miedo todo el tiempo de Gina, Madame Recamier, que está con nosotros en esta tarde en el estudio de Grupo Fórmula. Bienvenida, Gina, ¿cómo estás?
Muchas gracias, muy contenta de estar aquí.
Oye, estrenando, pues de todo, colaboración.
Sí, de todo un poco, sí.
Estrenando al mismo tiempo video, porque ya nos contarás, decidiste no hacer estudio como tal, sino video, y estrenando también nuevo disco.
Sí.
Nuevecito, ahora sí que sí. Ayer.
Ayer salió el disco en todas las plataformas, escúchenlo en su plataforma favorita, también pueden ver las versiones en vivo en el canal de YouTube. Viene la presentación del disco, que es un poco la calca de este trabajo de 2 años en mi estudio, ya llevado en vivo con mis amigos musicales, y todo eso va a ser el 30 de agosto. ¿Puedo decir dónde?
A ver, échale.
En el Foro Centani.
Okay.
Es un nuevo lugar que está en Polanco y vamos a ver qué tal, está muy, muy cool.
A ver, Gina, vámonos al principio de los tiempos. ¿Cómo empezaste? ¿Cuánto tiempo tienes cantando? Y es importante decir que además de que Gina canta, compone y produce, es decir, todo el paquete.
Sí, yo empecé muy chiquita, sabía ya que quería como cantar y ser muy histriónica y el centro de la atención. En mi casa tenía una grabadorcita, entrevistaba a todos.
Okay.
Tenía mi show de Gina y ahora ya tengo un podcast que se llama El Show de Gina, entonces ahí está, todo se va juntando. pero ya en la música pues estudié composición, estudié ingeniería y producción musical y empecé a entrar mucho a los procesos de tanto de composición de canción como ya llevar a cabo la producción, sí, y trabajar con más artistas en el estudio. Entonces es parte de mi creatividad estar en todos los ángulos.
Sí.
Es un poquito perfeccionista e intenso, pero así soy.
Oye, y eso, o sea, y lo diré como es negocio, es decir, conocer tal cual y a fondo el negocio, es decir,
sí,
habrá quien tiene la cualidad y la vocación de tocar su guitarra y cantar y lo va a hacer excelentísimo, pero si tienes la cualidad y la vocación de conocer el fondo de la música, de la letra, de la composición, de la producción, pues hace tu producto pues mucho más íntegro.
Sí, y también te vas conociendo conforme pasan los años. Así, este es mi sexto disco y he descubierto muchas cosas de mí, de mi impaciencia, sobre todo en la música, y he trabajado mucho en eso, como de dejar que fluyan también las cosas y que salgan cuando tengan que salir. Sobre todo aprovechando el ser artista independiente, porque no tienes a la disquera presionando con fechas, sí, o tienes que trabajar con...
O que te diga la disquera, nada más saca un sencillo.
Sí.
Ya no se usan los discos.
Eso me han dicho mucho, me lo han dicho mucho.
Pero qué padre que te apegues a, pues ahora sí que a la antigüita.
Sí, y aparte es una cosa que sucede con la creatividad, que las canciones están llegando a mí, o sea, las estoy componiendo y tengo ganas de grabarlas. ¿Por qué no hacer este disco, esta sí, obra? Porque puedo.
Porque puedes, exactamente, sí, y tienes los elementos y tienes las canciones escritas y es cuestión, sí, de echarlas a andar. Ya escuchamos Miedo todo el tiempo. ¿Nos cantas a otro?
Sí, bueno, claro.
Bueno, nos has cantado en vivo. ¿Qué nos cantas?
Les voy a cantar un fragmento de Óleo sobre lienzo, que es el sencillo. Ayer salió el disco y esta canción por fin ya está en el mundo.
En todas las plataformas.
Por fin, ¿ya? ¿Lo pueden oír todos? La obra maestra de Madame Recamier.
Te escuchamos.
Los caminos del pincel, horizonte, atardecer de colores de pastel, verde Virgo en vaivén, tan salvaje ya se ve el paisaje.
Madame Recamier y Óleos sobre lienzo, que forma parte de este disco, de este álbum que desde ayer está disponible en plataformas. Cuéntame, me decías que decidiste desde la raíz que lo que ibas a grabar fuera video, formato video.
Sí, yo quería hacer unos videos en vivo,
okay,
esta vez, porque siempre hago videoclips, son muy complicados de hacer, mucho dinero. Y luego nadie los ve, o sea, perdón, pero es cierto.
Sí.
Y siento que cuando plasmas la música como es en vivo, también la gente se puede dar una idea, sí, de lo que van
orgánico
a ver.
Es mucho más orgánico.
Es más orgánico, van a ver esto en vivo, esto es lo que está pasando con Madame Recamier en vivo. Me encanta hacer videoclips, ¿eh?
Sí.
Tengo muchísimos, pero esta vez quise hacer algo diferente. Así que...
O sea que además de la música, te gusta mucho la cámara.
Me gusta mucho, sí. Mi abuelo y mi bisabuelo hacían cine.
Okay.
Ellos trajeron mucho cine español a México en los 60s y 70s. Y luego crecí con mucha, pues todos son cinéfilos, todos en mi familia. Entonces tengo un tío que se llama Rafa Rivera, saludos Rafa. Hoy es su cumpleaños, por cierto.
Ah, sí, felicidades.
Y Rafa me presentó a Julio Carlos y él ha sido el director de 5 videos de Madame Recamier ya, o 6. Y hemos hecho, es un loco, es un gran director. Mi hermana también se acaba de graduar de la carrera de cine y también me ha ayudado mucho, me ayudó a dirigir estos videos en vivo. Y pues me encanta trabajar con la cámara, pues me encanta salir en la cámara.
Sí, sí vimos ahorita que lo haces muy bien. Oye, Gina, Madame Recamier, cuéntanos dónde te vamos a poder ver, me decías ahorita, de un nuevo lugar en Polanco. ¿Cuándo? ¿A qué horas?
Es a las 8 de la noche en el Foro Centani. Es el 30 de agosto. Este es un lugar...
En una semana. Exactamente.
Sí.
O sea...
Tienen una semana para aprenderse el disco.
Exactamente. En una semana faltarán 22 minutos para que Gina salga al escenario.
Exacto. Estoy pensando qué me voy a poner.
Estás en ese proceso. Sí. Oye, ya sacaste el disco y ahora ya lo que sigue.
Exacto. Y lo que sigue es eso, presumirlo, hablar de él, descubrir cosas nuevas a través de las pláticas de las canciones. Por ejemplo, hay una que se llama A mi abuela, que yo pensé que era para mi abuela, pero luego me di cuenta que era para todas las mujeres de mi familia. O sea, es como un legado musical que tenemos ahí, que mi abuela le cantaba a mi mamá me cantaba a mí, mi abuela me llegó a cantar a mí en las noches. Y esta, a veces como que estas melodías se quedan por ahí, se vuelve un legado familiar bien bonito y por eso hice esa canción.
Y la verdad es que también, insisto, el decir que cantas, compones y produces, hay que apoyar la música independiente, que es mucho más complicado, muchísimo más complicado hacer música independiente que depender de una disquera, aunque probablemente se disfruta mucho más hacerlo de esta forma cuando consigues el éxito. Así que, pues en cualquiera de las plataformas, póngale ahorita, ya que se acaba el programa, todavía sí. No, Madame Recamier, y escuche este nuevo álbum que ya está disponible. ¿Cuántas canciones son?
Son 10 canciones. Aquí justo están en los créditos. Esos son todos mis amigos que han tocado conmigo y muchos de ellos van a estar en el show del próximo sábado. Y pues, sí, son canciones especiales, son caprichos. Para mí, hacer música últimamente se ha convertido en un capricho, sobre todo hacer mi música, ¿no? Como que a veces el artista independiente luego sí se tira un poco al suelo y dice, no, es que nadie me escucha y no sé qué. Y pues son mis caprichos, bla, bla, bla. Y ese es un poco ese mensaje también, de que cada quien tenemos nuestros placeres personales y nuestros caprichos. En mi caso son mis canciones.
Bueno, pues, ¿qué te parece si nos cantas otro capricho? Y con eso nos vamos a la pausa. Es Gina, Madame Recamier, búsquela, pues ya, a partir de hoy en todas las plataformas.
Aunque la vida no decida más volvernos a juntar, aunque el destino nos aleje cada día un poco más, que no fueras para mí, no me arrepiento de intentar todo el cariño que te tengo, no me dejará olvidar. Todas las veces que el desvelo me quemaba el corazón, me levanté pues tu presencia me llenaba de ilusión. Que parezca algunas veces que lo nuestro es obsesión, yo te aseguro que aquí dentro nunca hubo más que amor. No me puedes borrar de tu mente, lo sincero no se olvida fácilmente y es difícil encontrar entre la gente quien te quiera como yo te quiero a ti.
Muy bien, muchas gracias. Es Gina, Madame Recamier. Vamos a la pausa, es breve, no se vaya. Serán las 8, vamos con las imágenes insólitas que le han dado la vuelta a la red social esta semana e iniciamos con este artista que decidió echar a andar su dron arriba de un volcán sabiendo que pues, el dron iba a caminar, iba a dejar de existir, pero pues se llevó esta extraordinaria imagen. El cineasta Danny McGee decidió arriesgar su dron de $1,000 para capturar esta toma única en un volcán de Islandia. Voló peligrosamente cerca de la lava hasta que terminó por derretirse evidentemente el dron, pero nos dejó esta imagen que hoy podemos comentarle. El dron soportó el calor extremo hasta donde pudo y después se acabó. Ya no existió más. Otro de los videos que le han dado la vuelta a la red social, ¿cómo ves a este, Alfredo? Aguas con los robots, que sí, pues, lo que usted quiera, inteligencia artificial, pero empujaron al robot y se enojó y regresó y por la espalda mocos, gancho a la costilla. Aguas, ¿te imaginas? Digo, ya estamos en tiempo de robots, pero más adelantito que se vuelva loco uno. Y...
Sí, claro. No. Pero pelea mejor que Kawachi, ¿ya viste?
Ah, no, sí, claro.
Mucho mejor.
Sí. Y no iba a decir algo, pero mejor no.
Dígalo.
No, pues ya ves que hubo una pelea hace 6 días, ¿cuándo? El domingo pasado.
Sí.
Iba, pelea mejor que Franco Escamilla, para no hacerla mucha de tos. Vamos con la siguiente imagen. Esto siempre a mí me ha sorprendido y evidentemente hay explicaciones, que los radares y que lo que sea, pero impresionante cómo es aterrizar una aeronave y esta imagen que circula en redes sociales, grabada desde la cabina de un avión, pues entre nubes, sobre el mar, entre la ciudad, y atinarle a la pista.
Sí,
Yo sigo diciendo. Es que le atina. Yo sé que no le atina.
Sí, claro. Radares,
pero para mí le atina.
No, y además, no sé si les pasa que cuando ya vas aterrizando, dices, ya baja, y no termina de bajar, y ya cuando sientes el trancazo, o cuando va frenando, dices...
¿Cuál es el peor momento para ti como usuario cuando vas en el avión?
Cuando despega. Cuando yo siento que se va cayendo.
A mí el peor momento es cuando aterriza y ya está en la pista y mete el freno o apaga, no sé qué apague o qué prenda.
Sí.
Que siento que no va a frenar.
Te amarras,
sí,
¿no?
O sea, que no va a frenar.
Sí.
Si estuvieras en el microbús.
Ándale. Bueno.
Como en el microbús, dice Alberto Campos, sí, claro. Sí. Y... O en el metro, ¿eh? En el metro también te pasa.
De pronto también.
Sí, claro, sí, muchísimo.
La línea verde y la azul,
dice.
Con la siguiente imagen... Mira, hablando de líneas, así son las paradas de autobús en Japón, que son el cascajo de una fruta hecha en grande, por ejemplo una sandía ahí, y ustedes se esconden las sandías. ¿Se parecen a las de aquí, no?
Sí, claro.
A las de Periférico.
Sí.
Igualitas.
¿Y viene con la modelo también? No.
Okay. No solo es el TikTok.
Ah.
Y la última imagen, cortesía de nuestros amigos de Multimedios. Esto ocurrió en la alcaldía Benito Juárez, en Ciudad de México, esta semana. Para usted que nos escucha en radio, hubo un hecho, un incidente en un bajo puente, justo en una curva. Una motocicleta tirada en el asfalto, un chofer lesionado y otros vehículos ahí parados. Y la ambulancia obstruyendo el único carril que quedaba libre. Luego viene un coche en la mera curva. Ojo, el coche venía hecho... Dirían en mi tierra, venía hecho la mocha, o sea, venía en friega, pues. Y en la curva, pues valió.
Es que ahí...
Hacen... La ambulancia... ya, no lo quería decir.
Y es que aparte ahí siempre hacen arrancones. Esa es una realidad, ¿sí? También. Entonces, en ese túnel...
¿Dónde fue?
Termina, es en el túnel de Mixcoac, okay. Y Barranca del Muerto.
Okay.
Y sí, a esa hora...
No, hombre, ve cómo venía el coche.
Terrible.
Y el colega reportero estaba justo detrás de la ambulancia... Sí. De hecho, por eso estamos pasando este hecho, porque no hubo consecuencias. Si hubiera habido, ni siquiera. Lo narraríamos como lo estamos narrando.
Claro.
Pero para mí la ambulancia también estaba mal, porque el único carril que estaba descubierto lo tapaba la ambulancia y dejaba al de la motocicleta que era lesionado a la intemperie. Es decir, la ambulancia tuvo que haber estado detrás del herido. Ojo, este es un comentario sin tener ningún conocimiento de los que gozan los paramédicos, evidentemente. Así pues, las imágenes de la semana son las 7:50. Es tiempo de los deportes y está aquí Alfredo González.
Fórmula Deportes. El sonido de la emoción.
Ahora sí hablaremos de cosas con sustento.
Exactamente.
Échale.
¿Cómo estás, amigo? Qué gusto saludarte. Vámonos con información deportiva y le cuento que hace unos minutos terminó el partido allá en Guanajuato. Allá prácticamente el equipo de León empató 1-1 frente a los Tuzos del Pachuca en el Estadio León. Un expulsado y prácticamente el equipo, insisto, de León terminó con un hombre menos. Usama Idrissi al minuto 13 puso el 1-0 de penal y luego Ismael Díaz al minuto 45 más 6 puso el empate también de penal. En otros partidos, en estos momentos está jugando Rayados de Monterrey y está ganando 2-0. Uno de los goles fue obra de Sergio Canales y fue gol olímpico. Golazo, y así Rayados está ganando 2-0. A Necaxa y Mazatlán con uno menos está ganando 1-0 a los Tigres. En otros partidos más tarde juega Cruz Azul contra Toluca, Pumas contra Puebla ya mañana y Atlas contra las Águilas del América. Vámonos a Ciudad Universitaria con Rodrigo Morán, porque se le cayó el copete, porque está lloviendo a cántaros en Ciudad Universitaria. ¿Y qué va a pasar con el partido entre Cruz Azul y Toluca, querido Rodrigo? ¿Cómo estás?
¿Cómo estás, Alfredo? Juan Pablo, qué gusto saludarles. Ya lo mencionas, hoy el copete no sobrevive en actividad de la jornada 6 de la apertura 2025. Cruz Azul recibe al conjunto de Toluca en el Olímpico Universitario. Gran partido y primera prueba importante para Nicolás Larcamón, tomando en cuenta que hiló 3 victorias en las últimas 3 jornadas, y en contraparte Toluca llega dolido tras esta eliminación en League Cup. Importante prueba para ambos técnicos. Uno quiere recuperar el rumbo de la victoria y el otro quiere seguir enrachando y reafirmando el proyecto que tiene con la máquina de Cruz Azul. De momento, la entrada, pese a la lluvia, parece importante. Muchas playeras escarlatas y también muchísimas playeras celestes. Alfredo, mencionar que este estadio tiene capacidad de 58,000 personas y parece importante, pese a que está viendo el cielo, a mi compañero Diego Villagómez y un servidor.
Perfecto. Rodrigo, nos conectamos en unos minutos en Fórmula Deportes, ¿te parece? Gracias.
Saludos, Alfredo, Juan Pablo.
Saludos.
Ahí está Rodrigo Morán. Parece que sí se juega el partido. Había la sospecha de que no se podría jugar porque estaba lloviendo muchísimo, pero en Ciudad Universitaria ya nos dice Rodrigo que en unos minutos estará comenzando el partido entre Cruz Azul y los Diablos Rojos del Toluca. Ya platicábamos de las Águilas del América y en la semana Alberto Campos platicó con Israel Reyes, defensa americanista, y el presente azul crema. ¿Hay crisis o no? Esto dice Israel Reyes.
La liga venimos bien, hemos hecho muy bien las cosas, obviamente en nuestro torneo estamos aspirando a eso y estamos muy motivados por todo lo que viene. Creo que en el fútbol se vive de resultados, obviamente hay rendimientos individuales que de alguna forma se llegan a salvar o llegan a escucharse mejor. Es criticado por la expectativa alta que también creo que hemos generado durante torneos anteriores que nos ha ido bastante bien, gracias a Dios, pero últimamente nos ha tocado campeonar como estamos acostumbrados, por así se dice. Tienes que ir haciéndote de callo, tienes que ir haciéndote de madurez, de mucha madurez, más que nada creo eso yo. El hecho de venir y saber que cada partido tienes que jugarlo a ganar o ganar. No se permite aquí un empate, una derrota, porque es algo muy difícil de digerir. Creo que desde esa presión, desde la gente que viene y que siempre está alentándote, hasta te genera esa presión, esa motivación, porque sabes que hay que cumplir con la gente, con uno mismo también.
Y también Israel Reyes habló acerca de la selección mexicana de fútbol en todo este contexto del microciclo también que presentó Javier Aguirre y que estará los próximos días en el CAR. Habla Israel Reyes de la selección nacional.
Personalmente es algo que siempre me ilusiona, representar a mi país, algo que mi familia lo sabe, mi novia lo sabe, que siempre hay que estar presente. Me gusta estar ahí, me gustan las fechas FIFA, siempre estar presente, el sumar a la selección, obviamente enfrentar a las selecciones de calidad, seguir siendo como jugador y aspirar al Mundial que viene próximamente. Creo que no tengo mayor motivación que eso para mi carrera. Obviamente esto no se viene trabajando del semestre anterior, creo que lo vengo soñando de unos años anteriores. Creo que es algo que me motiva muchísimo, me ilusiona bastante, y los compañeros lo saben, algunos amigos y familiares lo saben, que es algo que por lo que trabajo día a día, por lo que salgo de mi casa y vengo a entrenar, vengo a trabajar, y claro que es mi sueño. En sí el grupo, creo que era algo que nos faltaba, era algo que no teníamos ya anteriormente la nueva generación que llegó, el hecho de tener en sí un grupo, tener amistad con el de al lado, era algo que prácticamente no había. Tenías tu grupito del equipo que iba y listo, alguno que otro amigo, pero creo que hicimos muy buen grupo ahora. Hoy ya se siente ya que se está creando una familia, que se está creando un ambiente de hermandad con el de al lado, y creo que eso se ha reflejado ya dentro de la cancha.
Ahí están las palabras de Israel Reyes, defensa americanista. Y rápidamente para cerrar, hay que comunicar que el estadio Alfredo Harpelú anunció que se ha dado seguimiento a la familia del pequeño Simón de 9 años, quien en la semana fue alcanzado por una bola de foul en el estadio de los Diablos Rojos. Informó que desde el primer momento los servicios médicos del inmueble atendieron al pequeño, quien se encuentra en observación en terapia intensiva, pero afortunadamente fuera de peligro. Se aplicó el seguro del estadio Alfredo Harpelú y se mantiene al pendiente del pequeño Simón. Desde aquí, pues obviamente le mandamos un fuerte abrazo a la familia y al pequeño Simón. Pronta recuperación de 9 años.
Que así sea. Señor González, gracias.
Gracias. En unos minutos, Fórmula Deportes.
Fórmula Deportes a continuación. Y suena Bad Bunny en estos momentos en Grupo Fórmula. Se estrenó el video de La Vueltita.
La Vueltica.
La Vueltica.
Suena La Vueltica.
Así que forma parte de...
La Vueltica.
De este disco de... Debí tirar las fotos. Bueno, nos vamos. Gracias por su compañía. Mañana a 6 de la tarde por radio, televisión y plataforma. Soy Juan Pablo Pérez Díaz. Buenas noches. Pásela bien.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.